Regresamos de nuevo con todos ustedes. Después de los servicios informativos que nos han ofrecido nuestros compañeros, aquí estamos de nuevo cuando son ahora mismo la 1 y 22 minutos de la mañana, 12 y 22 en las Islas Canarias, para retomar nuestro magazine. Y cómo no, con esta sintonía mutante ya saben ustedes que estamos en Arquitecto de Oficio. Sin respirar. Así que en primer lugar, muy buenos días, Jaime.
Hola, Toñi, buenos días y buenos días a todo el mundo.
Bueno, pues otro martes más en Arquitecto de Oficio, donde vamos a tratar nuevo tema y también nueva sintonía como cada martes. Explícanos un poquito esta cantante.
Sintonía Izaskun, cantada por Izaskun y que tiene por título la canción Calor en Noviembre. Y nos viene como anillo al dedo, una vez más, para hablar, bueno, de lo que a lo mejor sería deseable, ¿no? Tener un poquito de calor en noviembre y también un poquito de frescor en agosto. Y para eso, pues vamos a hablar de un material hoy que es la celulosa, que nos puede ayudar a conseguir, pues eso, minimizar los rigores de las temperaturas, sobre todo en nuestras tierras, ¿no? Que tanto el invierno como el verano llevan lo suyo encima. Últimamente, la verdad que hemos hablado bastante más de normativas, de la historia urbanística de nuestro país. Hemos dado una vuelta también por el estado de la profesión, de la arquitectura, desde experiencias singulares como el proceso de desarrollo local a través de la rehabilitación de un patrimonio, que como son las minas de San Antón. Y también hemos pasado por la profesión, los movimientos que se están viviendo ahora mismo por los nuevos modelos normativos que parece que van a afectar a la misma, ¿no? Pero una de las líneas que hemos seguido en Arquitecto de Oficio ha sido siempre hablar de la parte física de la arquitectura, de los materiales que utilizamos en nuestras viviendas, en nuestros edificios, ¿no? Y mirando siempre esos materiales, pues desde la tradición, desde el conocimiento en torno a su uso, sus propiedades, tanto físicas como químicas, mecánicas, la energía que encierran en su fabricación, el coste energético, si cuesta mucho fabricar esos materiales o no, y por tanto su impacto medioambiental. Y como no, también algo muy importante, la relación con nuestros cuerpos, la salud, ¿no? Que esos materiales, cómo afectan a nuestra salud.
Bueno, pues hoy podemos decir entonces que vamos a hablar de casas de papel, más concretamente de celulosa.
Pues sí, eso es, la celulosa, que es el compuesto estructural de las plantas. Forma parte de los tejidos que sostienen a la vegetación. La pared de una célula vegetal joven, pues contiene aproximadamente un 40% de celulosa. La madera contiene un 50% de celulosa. Pero el ejemplo más puro de vegetal que contiene celulosa en un alto porcentaje es el algodón. Tiene un porcentaje mayor al 90%. Entonces, bueno, si vamos a la textura del algodón, ya nos podemos hacer a la idea de que, bueno, la celulosa es un material bastante amable, ¿no? Constituye, entre otras cosas, la materia prima del papel y de los tejidos de fibras naturales. Y, bueno, aunque existen experiencias de arquitectura de papel o de cartón, de casas de papel, como más allá de la papiroflexia, no solamente a pequeña escala, sino a gran escala, pues, es decir, construido con cartón podemos encontrar mobiliario, podemos encontrar viviendas de emergencia para situaciones de catástrofe, sobre todo sísmicas, pero podemos encontrar también puentes hechos con elementos rígidos, como el diseñado por Siller Urban en Francia, que tiene capacidad para soportar el peso de 20 personas, ¿no? Pero no vamos a hablar de su capacidad como material constructivo portante, sino como aislante, la capacidad aislante de la celulosa. Y además también porque en realidad ahora mismo es un material con un importante crecimiento en nuestro entorno, dadas sus magníficas propiedades y también las diversas técnicas, las diversas formas que se puede utilizar.
Bueno, ¿y cómo se obtiene la celulosa para que la podamos utilizar como aislamiento en nuestras propias casas?
Principalmente la base de la obtención de la celulosa está en el reciclado del papel. De papel y normalmente suele ser papel de periódico. El papel es uno de los llamados commodities, junto con el acero, con el maíz, con el trigo, con el oro. Los commodities son productos básicos que se consumen y se producen masivamente a nivel mundial y que cotizan en bolsa. Entonces, en muchos casos el consumo de papel es un referente en lo que a nivel de vida de los países se refiere, ¿no? El proceso de fabricación del papel, la obtención de celulosa para la fabricación del papel, en realidad es un proceso bastante contaminante, ya que consume mucha agua, consume mucha energía y genera bastantes residuos, sobre todo en el proceso de aclararlo. El hecho de que tengamos un papel blanco es porque se le aplica cloro y eso, bueno, pues genera sus perjuicios. El reciclado del papel también es bastante contaminante. El papel que utilizamos reciclado necesita también una gran cantidad de químicos para la destintación, para quitarle la tinta que tiene el papel ya usado. Entonces, en medio de esa cadena, una vez que hemos fabricado el primer papel, lo hemos utilizado, aparece este eslabón, que es la posibilidad de reutilizar ese papel ya usado al menos una vez, pues esa celulosa, la celulosa que se contiene, como aislamiento.
Uh-huh. Con lo cual, cuéntanos cuáles son esas características como aislamiento, que seguro que es la pregunta que se están haciendo todos nuestros oyentes, al igual que yo.
Sí.
¿Cómo utilizar ese papel para aislar?
Bien, bueno, decir también que aunque pueda sonar llamativo, no es algo que acabe de nacer. No es algo que acabe de nacer, ¿no? Lleva décadas utilizándose, sus propiedades están testeadas y bueno, lo que sucede es que últimamente en nuestro estado, sobre todo, se está popularizando. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene muy buenas características como aislamiento. Tiene una conductividad térmica de 0,037 vatios por metro cuadrado y grado, ¿no? Eso quiere decir que la conductividad térmica lo que mide es la capacidad de transferencia de calor por metro cuadrado. Uh-huh. ¿Vale? No llega ni a un grado, ¿no? Bueno, un grado sería mucho, pero casi todos los aislantes tienen cifras muy pequeñas. Es similar o inferior a materiales convencionales que estamos utilizados a acostumbrar como aislamiento, como puede ser el poliestireno, la lana de roca. Suelen ser estos aislamientos convencionales, suelen ser derivados del petróleo y químicamente inestables. La celulosa, bueno, pues ya hemos dicho cuál es su origen. Y hemos dicho también que bueno, es químicamente es estable, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene una capacidad de aislante similar. En lo que se refiere a la temperatura permanente, que habla de en qué rango de temperaturas mantiene sus propiedades como aislamiento, están también es bastante similar a la de estos tipos de materiales, poliestireno, poliuretano, entre 60 y 90 grados centígrados. Entonces, eso quiere decir que no son útiles para aislamientos de procesos industriales que requieren grandes altas temperaturas. Es más bien, bueno, pues para aislamientos de edificaciones domésticas o más de uso civil, ¿no?
Uh-huh.
Además, tiene propiedades higroscópicas. Eso ya hemos hablado varias veces de diferentes materiales que tienen este tipo de propiedades. Eso quiere decir que tiene la capacidad de absorber humedad y soltarla. Se regulariza su contenido de humedad en base al ambiente. Con lo cual, bueno, esto es beneficioso a la hora de bueno, de ciertas condensaciones, de ciertos cambios de humedad que se van a dar en el entorno, que lo que es la celulosa pues va a actuar un poco como regulador. Siempre en base a la cantidad que utilicemos y bueno, el ambiente en el que se encuentre. Hay que tener en cuenta al utilizarla que bueno, no tiene capacidad de carga, no podemos utilizarla en forjados como aislante a ruido de impacto, ya que no podemos ponerle peso encima. Sí que podríamos proyectarla sobre la cara interior de un forjado o una cubierta, y se utiliza normalmente en unas densidades de 30 a 80 kilogramos por metro cúbico, es decir, pesa muy poco, un metro cúbico. Es muy ligero, como casi la mayoría de los aislantes, ¿no? Y tiene una particularidad también bastante importante y que la está haciendo ahora mismo también popularizarse, que es su resistencia contra el fuego.
Bueno, pues desde que tenemos ese periódico que tenemos bueno, pues en los kioscos hasta llegar a ser utilizado como un aislamiento en nuestra edificación, ¿cuáles son los pasos que se siguen?
Pues bueno, en nuestro periódico de casa normalmente debería ir al contenedor.
Uh-huh.
Y allí se mezclaría con un montón de cartones y de otros tipos de papel. Es posible que en un proceso de separación, una vez en la central, se separen por tipos de papel y ahí pueda llegar ya la empresa que se dedica a la fabricación. Ahora mismo también las empresas pues van directamente incluso a las editoriales, ¿no? Que es donde tienen ya aglutinan y tienen mucho papel que desechan. Una vez que bueno, pues han conseguido todos estos periódicos, pues lo trituran, se tritura, se machaca y se mezcla con componentes químicos. Los componentes químicos suelen ser habitualmente, ¿vale? Pueden aparecer otros, pero suelen ser sales de bórax y ácido bórico, que bueno, se utilizan sobre todo para repeler insectos y hacer actuar como fungicidas para que no haya hongos, para que no haya mohos, también para los roedores, y también le dan ese carácter ignífugo, refuerzan el carácter ignífugo del material, ¿no? Este proceso, el proceso de reutilización, de transformación de, digamos, los periódicos en celulosa apta para ser utilizada como aislamiento, representa muy poco consumo energético. Y aun sumando la energía consumida en la obtención de la producción del papel inicial, pues es menor a la que se utiliza para la producción de otros materiales aislantes. Entonces, bueno, en cuanto al origen del material, que es renovable, puesto que procede de las plantas, y su proceso de fabricación, podemos decir que medioambientalmente es más amable que los productos que tienen un origen fósil, son derivados del petróleo la mayoría. Y bueno, una vez que tenemos esos periódicos, los hemos triturado, los hemos mezclado con estos componentes químicos, los han empaquetado en saquitos y le han puesto un etiquetado, uh-huh. Dependiendo de la marca y dependiendo de la composición química y las densidades, pues serán unos productos u otros, pues podemos encontrar diferentes formas de utilizarlo y diferentes formas de aplicar ese material. Lo podemos encontrar en planchas que son relativamente flexibles, como pueden ser la lana de roca, que a lo mejor estamos más acostumbrados a verla, que se pueden las planchas se pueden colocar pues o en cubiertas o en tabiquería. También podemos encontrarlo en sacos, y esos sacos, mediante una maquinaria específica, proyectarlo. Igual que todos tenemos en la cabeza el poliuretano proyectado, y al cual la celulosa es una muy buena alternativa, puesto que el poliuretano proyectado, además de ser tóxico, es inflamable y en el contacto, al incendiarse, produce unos gases altamente tóxicos, ¿no? Es bastante peligroso. Y además tiene un proceso, tiene una durabilidad limitada, sobre todo en la exposición al sol, al ser un plástico, ¿no? El poliuretano proyectado que se proyecta en exteriores, pues tiene una durabilidad bastante limitada. La celulosa también se puede proyectar, se proyecta sobre cualquier superficie. Y luego hay otra técnica, que es la de insuflado, que a lo mejor es la que nos puede resultar un poquito más ajena, que se trata de introducir la celulosa a presión en huecos. Ya eso sobre todo se utiliza en reformas. Si nosotros tenemos una cámara de aire y queremos aumentar el aislamiento, pues en lugar de tener que derribar la pared, hacemos un agujerito por el que vamos a introducir, vamos a hacer primero una prospección con una fibra óptica normalmente para poder ver cómo se encuentra esa cámara y qué elementos hay. Uh-huh. Y después vamos a insuflar celulosa, vamos a proyectar en seco, proyectar en seco a través de aire a presión, y vamos a llenar la cámara, va a rellenar cada hueco de la cámara, y vamos a aumentar de una manera bastante sencilla y bastante inocua en lo que se refiere a las obras que vamos a tener en casa, el aislamiento de la vivienda, ¿no?
Con lo cual es realmente una alternativa, la celulosa.
Sí, es uno de los materiales que nos pueden servir ahora mismo como referencia para medir el cambio del modelo en la edificación, ¿no? Hacia el uso de materiales naturales, saludables y eficientes. Es una alternativa a aislamientos convencionales de origen fósil que estamos acostumbrados a utilizar, y además es competitiva en precio y ofrece pues bastantes ventajas. Y eso, podemos ver la celulosa, además, eso, como uno de los materiales de referencia para ver que ese cambio se está dando, ¿no? El cambio de modelo edificatorio, de uso de según qué materiales, según qué técnicas está pasando. Y eso lo podemos hacer pues viendo la proliferación de empresas productoras y aplicadoras que están apareciendo en el mercado nacional. Como todos los materiales, ¿qué sucede? Pues tiene características, hay que saber cómo funciona y será su uso pues más óptimo en algunas condiciones, en otras pues vendrá mejor otro producto, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda se trata de un material a tener en cuenta, tanto por parte de aquellas personas pues que vayan a habitar espacios, que vayan a reformar, que estén pensando hacerse una vivienda o instituciones que vayan a hacer alguna edificación, o técnicos, ¿no? Y también eso, pues quienes se dedican profesionalmente a construirlos. Muchas veces el problema en el mercado cuando aparecen según qué técnicas es la carencia de mano de obra. Entonces, bueno, pues es una oportunidad también.
Bueno, pues una oportunidad, un nuevo, no nuevo, como bien decías, no es un material nuevo, pero seguramente que para muchos de nuestros oyentes y para muchos de nosotros sí es la primera vez que a lo mejor oímos hablar de la celulosa para uh-huh. la construcción, ¿no? Para utilizarla como ese aislante que bien dices, bueno, pues da sus resultados.
Así es, y bueno, pues animar a cualquier persona que tenga dudas o que tenga interés y quiere profundizar un poco, saber más tanto de este material como cualquier otra cuestión, que ya nuestros oyentes lo saben, pues a que no duden en preguntar.
Pues efectivamente, ya lo hemos recordado esta mañana, en el que todas las personas que nos estén escuchando y quieran indagar más sobre alguno de los temas que ya hemos hablado o quieren que hablemos de algún tema en concreto, ya saben que a través de nuestro perfil de Facebook, Onda Cero La Siberia, o a través de nuestro correo electrónico, ocrsiberia@hotmail.com, ustedes pueden dejarnos sus sugerencias, sus preguntas, y Jaime Díez, bueno, pues como arquitecto de oficio, encantado de responder, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien, Jaime, pues como siempre, gracias por estar aquí otra mañana más, y el martes que viene seguimos hablando de arquitectura.
Un placer, gracias a ti.
Chao.
Adiós.
Como no había luz, no pude imaginar algo tan dulce como tú. Noviembre no será igual, agitado para mí, primero para ti, la 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 la. Como aún seguía yo.